Tenemos el primer invitado aquí en el piso, ¿eh? La verdad que es un tema muy interesante, un tema caliente en la República Argentina, que tuvo muchas voces a favor, voces en contra, voces diciendo, y no sé si es bueno o malo, la verdad que no sé, quisiera informarme un poco más. Y por eso, justamente, está él en este momento en nuestros estudios, en Punto y Aparte, aquí en FM Ciudad 89.7. Estamos aquí con él, Silvio Rotman, director de Educación en Contexto del Encierro, de la UMPA, ¿no? Nuestros estudios. Silvio, la verdad que tengo muchísimas preguntas para hacerte. Primero, ya confirmamos que se promulgó esta ley del régimen penal juvenil. Quisiera que nos digas una pequeña intro de qué sensación te da esta promulgación y esta fiesta que se hizo con la ley.
¿Sensaciones que se puedan decir al aire o las verdaderas sensaciones?
Yo siempre, digo que el español es muy variado y tiene palabras muy lindas para poner esas palabras.
A ver, primero, gracias por la invitación.
A usted.
Segundo, que es un tema muy complejo, con muchísimas aristas, que nos demandaría varios programas hablar al respecto. Yo voy a hablar de lo que sé, de lo que conozco, de lo que vengo investigando hace ya más de 15 años, que tiene que ver con jóvenes en conflicto con la ley penal acá en Santa Cruz y a nivel nacional, ¿no? Desde esa perspectiva, desde esos estudios, yo afirmo de que lo que se ha hecho es nefasto. O sea, es un retroceso político-jurídico de 200 años. Para mí es peor que en 1919 la Argentina tuvo la condecoración de ser el primer país en América, en el continente americano. Lo único que existía eran unos tribunales en Estados Unidos, en Illinois. Pero la Argentina en 1919 aprueba, bajo que la ley se llamó como su autor, la ley Agote, el autor era Luis Agote, en 1919 se hace la primera ley de jóvenes en conflicto, de regular el conflicto con la ley, con los jóvenes, en toda América, ¿no? Bien. Esa ley, obviamente, tenía un contexto. ¿Por qué empiezo? Después digo por qué empiezo por la historia, ¿no?
Pero, claro, no, está bien.
Esa ley tenía un contexto en el cual, previo a la ley, es muy lindo analizar eso, perdón, el corazoncito tira, antes de sancionar la ley, en el viejo diario La Prensa de esa época, José Ingenieros saca una nota días antes de que se discutiera la ley en el Congreso, diciendo que, más o menos, palabra más, palabra menos, decía, el problema de la huelga de inquilinos que tuvimos en 1907 eran, y lo digo más o menos así, eran los pilluelos que andaban por los conventillos convenciendo a sus madres o tías que agarraran las escobas y no pagaran los alquileres, que es lo que se conoció con la huelga de inquilinos. Entonces el problema no era que no había guita para pagar el alquiler o no había laburo. El problema eran los pilluelos, claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hagamos la ley Agote, metamos los pilluelos en cana, ¿sí? Y ahí resolvemos el problema o lo metemos abajo de la alfombra, ¿no?
Esto es dato clave, muy interesante, el que vamos desmenuzando ahora en este momento, ¿no? Pero ahora con esta ley, ya vamos entendiendo la historia, esa, la famosa huelga de inquilinos, ¿no? Que venimos hablando. Es reinserción lo que vamos a plantear, o sea, o lo que se va a ver ahora, o es más de lo mismo que tenemos en todo lo que es penal en la República Argentina.
Muy buena pregunta, diría. Yo de por sí no estoy de acuerdo con la palabra reinserción. Perfecto. Porque hablar de reinserción significa que entonces toda aquella persona que comete un delito en algún momento estuvo en Saturno o en Marte. Porque si habla de reinserción significa que en algún momento no estuvo en la sociedad. Y ya lo dijo Foucault hace muchos años, la cárcel es una institución social. Sí, está dentro de la sociedad, por lo tanto no es reinserción, es en todo caso una nueva forma de vinculación, otras formas de vincular a la persona, pero no es que los metemos allá en una cárcel y los mandamos allá, no sé, a la penitenciaría 2, que está acá a 13 kilómetros de la ciudad, y con eso de vuelta metemos abajo la alfombra el problema. Bien. Para mí, en realidad, esta nueva ley lo que hace es retroceder 200 años de jurisprudencia, si se quiere. Bien. No me voy a meter en cuestiones muy jurídicas porque es aburrido y además no soy abogado. Pero lo que hace, a ver, hay que poner, por eso yo empecé por lo de la historia, porque después también, no meterme mucho en la historia, pero después en la década del 40 eran los cabecitas negras, en Bien. Otro momento los jóvenes fueron los subversivos en la década del 70, En la década del 90 eran los pibes chorros y hoy son los dealers que venden falopa en Rosario. O sea, siempre se los estigmatizó a los jóvenes como que los jóvenes son el problema. Entonces, pero la pregunta sería, hace poco, en el 2022 escribimos un libro que se llama, el título del libro es ¿Quiénes son esos pibes? ¿No? Uh-huh. Haciendo un recuento histórico de cuál fue esto que yo decía antes, quiénes son los pibes que cometen delito, en ese caso en la provincia de Santa Cruz. Y cuando uno analiza esos pibes, son pibes y pibas que las fracasaron o tuvieron agujeros las instituciones que debieron socializar a esa persona. Esto es, la gran mayoría, hay cosas que son recurrentes. La gran mayoría venían de familias disgregadas, dispersas, o con mandatos familiares muy pertinentes. Esto es, o salí a afanar, yo soy tu tío, salí a afanar, y si no salí a afanar te reviento a cinturonazos.
Bien.
O las familias que no hay papá, no hay mamá, no hay abuelos, no hay... O la mamá y el papá tienen que trabajar 4 o 5 trabajos fuera de la casa, entonces que el pibe y la piba se haga cargo a la vecina. O el hermanito mayor de 9 años se haga cargo del hermanito menor de 3. Bien. Entonces, la gran mayoría de esos pibes no van a la escuela. Obviamente por su edad no se insertaron en el mundo del trabajo. Entonces, familia, escuela, trabajo. Las instituciones sociales por excelencia que incorporan una persona a la sociedad fracasaron. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿el problema es el pibe?
Eso, esto es puntual lo que vos marcás en este momento, y me gustaría preguntarte, ¿dónde queda, justamente lo que vos decías, la familia en todo esto? Porque la semana pasada estuvieron docentes acá de sindicato, ¿no? Y yo les preguntaba, bueno, va a haber una baja en la matrícula de educación, ¿no? En los chicos, ¿no? Pero... Y siempre se le tira la pelota a la docencia, o bueno, a ustedes justamente, uh-huh. Dicen, no, pero los docentes no son los de antes. Antes vos ibas al colegio, a la directora se la respetaba, todo. Pero vemos videos, vemos imágenes donde los papás van a agarrar a una docente, a trompadas, a una directora. ¿Dónde queda la familia? Se está totalmente desdibujada la familia en todo esto.
No solamente desdibujada, sino ahí vamos lo de la ley. La nueva ley que se aprobó dice que las familias son las que se van a tener que hacer cargo de ese joven que comete un delito. Esto es, si el joven no tiene para resarcir mediante trabajos comunitarios o económicamente, es la familia la que se va a tener que hacer cargo. Eso lo dice la ley, nueva.
Uh-huh. La que empezó hoy, ¿no?
Claro, exacto.
Hoy 9 de marzo.
De vuelta. ¿Qué familia? La familia que... Porque, a ver, esto se da en un contexto donde bajamos la edad de imputabilidad... volvemos a un viejo régimen punitivista, esto de reinserción no existe, es bien punitivista, en un contexto en el cual se aprueba la reforma laboral, en un contexto en donde el Garraham no tiene inyecciones para poner a los pibes, donde el sistema educativo hace agua por todos lados, donde no tenés médicos porque, a ver, los docentes, no sé, por tercera vez se tiene que rediscutir la ley de financiamiento universitario, donde las escuelas técnicas se les sacó presupuesto. Entonces, en ese contexto vos bajás la edad de imputabilidad. Entonces, en un contexto en el cual el Estado retrocede o se deslinda de lo que para mí debería ser la política pública, que es garantizar derechos, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y demás, mientras el Estado se va, como solución que pone, metamos los pendejos en cana. Bien. A ver, sin ánimo de decir la ley 22.278, que con su reforma 28.103 era de época de la dictadura y había que reformarla, sí, por supuesto. Ahora, no esa forma ni ese contexto. Yo pongo para hablar porque si no queda como que, acá lo traje, queda que es la idea de Rothman. Vamos a una estadística concreta.
A ver, vamos. ¿Sí?
Bien. Dato sacado de la propia estadística de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de UNICEF. Supuestamente no tendrían por qué metirme ni UNICEF, ¿no? Ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice así, los delitos cometidos por jóvenes menores de 18 años en la República Argentina es el 1% de la población. Y de ese 1%, solo el 0,45% tienen menos de 16 años. Entonces, el problema de la delincuencia o de la inseguridad en la Argentina es el 0,45% de la población. Digo, para preguntar. Y es más, acá pongo, cito textual, Es un dato sacado de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, para poner supuestamente la provincia con mayor población, Ahora, la estadística es igual a todas las provincias, ¿no?
Sí.
Dice, solo 71 casos están detenidos de los 4 millones de menores de 16 años que habitan la provincia de Buenos Aires. Solo 71 están detenidos por delitos graves. 24 por homicidio, 8 por tentativa de homicidio, 47 por robo y 2 por abuso. En la misma existen 1.036.000 investigaciones penales de adultos y solo 20.000 de jóvenes. Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿El problema son los jóvenes? ¿Bajar la edad de imputabilidad va a resolver el problema? En no. Donde, de vuelta, un Estado se retira la salud, de la educación. Claro. Entonces, en realidad, cuando además la Argentina fue lo que se conoció jurídicamente como el caso Mendoza. La Argentina, con la antigua ley, que era, si se quiere, por más que era la dictadura, era mucho más benévola de la que se aprobó ahora, la Argentina fue sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, porque se estaba infringiendo la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que dicho sea de paso es constitucional, porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución dice que todos los tratados y pactos internacionales tienen carácter constitucional. Por lo tanto, habría que ver si esta nueva ley, no soy abogado, pero le tiro la pelota a los abogados,
claro.
Habría que ver si esta ley es constitucional o no, ¿no? Porque estaría infringiendo, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?
Totalmente. Ante esto, bueno, básicamente el hecho de bajar la edad con respecto a la imputabilidad, ¿no?, a 14 años, y es lo que usted dice, ¿no?, más que nada, es decir, con esto se hace realmente justicia, porque vos analizás que aquellas personas que son mayores de 18 años o son más grandes entran, obviamente, en la cárcel, pero bueno, está el tema de la justicia, que es la que libera también algunas situaciones de presos que han cometido delitos, asesinatos o lo que fuere, y los libera, ¿no? Es decir, entonces vamos a reducir el ingreso de los menores, en este caso la cárcel, cuando también hay que ver qué hace la justicia en esto, ¿no? Porque la justicia tiene mucho que ver, bueno, hablando de justicia hablamos de jueces, abogados y demás, ¿o no?
Sí, vamos al caso de la justicia, vamos a hablar de Santa Cruz.
Sí.
Porque de vuelta, para aprobar una ley nacional, vos tenés que tener en cuenta, no el Gran Rosario, ¿no? Tenés que tener en cuenta de La Quiaca a Ushuaia, de Mendoza a Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese contexto, vamos al ejemplo de Santa Cruz.
Sí.
¿Ustedes saben cuántos menores hay albergados hoy en el dispositivo, en el único dispositivo juvenil que tiene la provincia de Santa Cruz, que queda acá en la calle Córdoba 40?
Tiene un número, 5.
Ninguno.
Ah, ninguno.
Ninguno. La pregunta sería, la justicia no trabajó, la policía no trabajó, infancia municipal no trabajó. No, mentira. Puedo dar fe que en lo que acabo de mencionar, porque conozco cómo trabajan, porque investigo con ellos.
Sí.
Es más, acabamos de sacar un artículo en una revista que edita la Universidad de Luján sobre una entrevista que le hacemos al juez Anota, a sus secretarias y demás. En pos de no solamente la estadística, sino bueno, en el cotidiano que ven ustedes, y justamente ese 0,45% del que yo acabo de mencionar, claro, en Santa Cruz es nada, porque la cantidad de población que tenemos nosotros no es nada. Y cuento una anécdota que está escrito en uno de los libros que yo citaba recién, que es ¿Quiénes son esos pibes?, ¿no?
Claro,
es el libro. Sí. En una entrevista que yo le hago a un chico de 17 años en el año 2020, 17, de vuelta, 17 años, ¿sí? Pongamos en contexto.
¿Pero estaba preso o no?
Sí. En esa época, en el Centro Socioeducativo Juvenil, que quedaba allá en la Escuela de Policía, donde hoy funciona, claro, la Penitenciaría 2.
Sí.
Le decíamos Fisu a ese chico.
¿Por qué?
Fisura, porque siempre estaba fisurado.
Ah, ok.
Bien. Otra vez acá, Fisu, le dijimos un par de profes que laborábamos con él. Y él agarra, nos cuenta y dice, profe, ¿le puedo decir la verdad? Sí, Fisu. Dice, había entrado a afanar un kiosco, ¿no? Dice, yo entré a afanar el kiosco porque sabía que, voy a citar las palabras de él, sí, sin ánimo de ofender a nadie.
Por supuesto.
El rati estaba en la puerta, yo sabía que me iba a agarrar. Y entonces, Fisu, no te entiendo.
Ah, quería entrar de vuelta.
Exactamente. Profe, yo acá duermo calentito, tengo un colchón, como todos los días, y mi tío no me hace esto. Se levanta la remera, estaba reventado a cinturonazo.
Ah,
Entonces, la vuelvo a hacer la misma pregunta que vengo haciendo desde todo esto. ¿La culpa era del pibe?
No. Claro.
Para que un chico, digo, ahí viene la pregunta que nos debemos hacer para mí como sociedad. Si un pibe de 17 años estaba mejor encerrado que afuera, ¿la culpa es del pibe?
No, para nada.
Y volvemos siempre a esto de la familia, ¿no? ¿Dónde queda? Muchos, por último de mi parte, muchos se basaron, y esto lo quiero traer acá a la mesa, porque se basaron en muchos ejemplos a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en Bolivia, en Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, el mismo Brasil también tiene esto de la baja en imputabilidad, pero habla de la parte socioeducativa también. Pero en Argentina se trajo un ejemplo muy antiguo.
Perdón, una aclaración. De todos esos países, ninguno es de 14 años. Es más. 15, 16, 17.
Claro, acá te ponen como que es 14. Los no. ejemplos que traían, ¿no? Y otro ejemplo que a mí me llamó poderosamente la atención. Decían, no, porque vos fíjate lo que pasó en Argentina con el Petiz Orejudo. Uh-huh. Te decían, no, porque él era menor y era un asesino. Y mirá, y esto fue... Yo me preguntaba, digo, según la leyenda que cuentan, él supuestamente se escapó. La otra leyenda es que lo hicieron... Sí, la masijaron en la cárcel, ¿no?
Sí.
Digo, en ninguno de los dos leyendas, el tipo se digamos, volvió a la calle diciendo, listo, me equivoqué, vuelvo otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Como sociedad, ya la familia, evidentemente en este caso, como pasaba este chico que vos decías, Fisu, uh-huh. no está la familia presente, es más, el tío ya lo damos por descartado. Como sociedad, si querés, como medios de comunicación también, ¿qué factor y qué tenemos que hacer?
Para mí, vamos de lo más simple a lo más complejo de vuelta. Es un tema muy complejo que no tiene una sola solución, sino tiene que tener una solución interdisciplinar. Y demás. Uh-huh. Primero y principal, de vuelta. Yo creo que donde está el problema está la solución, esto es. Pero vista al revés. Hoy por hoy, en un Estado que se retira de la educación, se retira de la salud, se retira de lo social, pero... incrementamos lo punitivo, para mí debería ser justamente al revés. Esto es, un Estado más presente, con más clubes, más política recreativa, más política deportiva, mejores escuelas, mejores universidades, mejor, claro. mejor donde eso que hablábamos fuera del aire, ¿no?
Sí.
Eso de que hoy por hoy tenés que en las escuelas de un curso de 30 solamente van 20 en el mejor de los casos, porque la escuela ya no me brinda esa herramienta que me posibilita cierto grado de movilidad social, donde no me es atractivo ir a estudiar. Entonces, el problema es ese pibe que termina pasando. Y me junto en la plaza, me junto acá, me junto... Entonces termina siendo el caldo de cultivo de algún reverendo hijo de su buena
sí,
mamá.
Claro,
¿no?
Claro.
Que, entonces, el problema es cómo hacemos para que esos pibes no estén, a mí me gusta decir, en la mala calle, porque no es que la calle es mala. Hay distintos tipos de calle. Bueno, en la mala calle, justamente, ¿cómo hacemos para que ese pibe no esté ahí? Para que ese pibe no esté ahí significa que ¿qué le estamos dando? A mí me gusta hablar mucho de sociedad porque, a ver, yo hago lo que puedo, tengo tres hijos, laburo, o sea, investigo todo esto, dirijo una casa de atención comunitaria que depende de Cedronar, que se llama Ni un pibe menos por la droga, o sea, lo que puedo hacer desde la militancia social, lo hago. Ahora, no es responsabilidad para mí de nosotros. Para algo existe un Estado que tiene los instrumentos necesarios para llevar políticas públicas adelante que den cuenta de esto y que se haga cargo de esto. No somos nosotros como sociedad. Es el Estado. Y un Estado que con el gobierno actual que tenemos está haciendo, para mí, todo lo contrario de lo que debería hacer. Para mí ahí está el problema y la solución si damos vuelta al problema, ¿no?
Bien, tanto nacional, ¿no? El gobierno provincial. Y
sí, le cabe el mote
a
ambos.
Okay.
Sí, porque aplica lo que está determinado a través de la ley.
Exacto.
¿No? Claro.
No solo eso, sino que, a ver, yo creo que a nivel nacional es peor todavía, ¿no?
Sí, sí.
Vale la pena hacer una cierta diferenciación. Pero, a ver, el Garrahan tuvo hasta la semana pasada de conflicto. Ahora, si preguntamos acá en el hospital de Santa Cruz, tampoco es que estamos muy bien, que digamos.
No.
Sí. Las universidades son nacionales y las escuelas provinciales lo mismo. Pongo un ejemplo concreto. En la República de Guatemala, una de las escuelas más grandes de Río Gallegos, recién hoy resolvió un problema de calefacción, entonces puede funcionar en los tres pisos que tiene y no solamente en uno. Entonces, mientras tanto, esos pibes no iban a la escuela porque la escuela no tenía calefacción. ¿Dónde estaba ese pibe? ¿Estaba en la casa? ponele en el mejor de los casos en la casa. Totalmente. ¿En la casa dónde? Solo, porque los viejos, en el mejor de los casos, hay uno a laburar. Entonces, de vuelta, el problema es el pibe, la solución es bajemos la edad de imputabilidad, o el problema es mejor y más políticas públicas que atiendan necesidades culturales, deportivas, educativas de esos pibes.
Bien, excelente, la verdad que es muy interesante, tenemos muchísimo más para hablar, porque me quedan también pendiente, me queda para otra charla, redes sociales, por ejemplo, lo que consume el chico cuando está en la casa también.
Te pongo un ejemplo, chiquitito, chiquitito, chiquitito.
Dale.
En el año 2004, el diario La Opinión Austral, en esa época,
sí,
saca en su tapa, si quieren yo se las puedo mandar después, la tengo, saca en su tapa, menores delincuentes asaltan la anónima. ¿Sí? Uh-huh. En referencia a que habían entrado a robar en la anónima de España un grupo de personas.
Sí.
Salvo que de seguridad haya sido Superman y tenía vista de rayos X, cuando yo hago la investigación resulta ser que los que habían entrado estaban encapuchados. Entonces, salvo que era Superman y por vista de rayos X, les vio el rostro, de ese rostro les configuró que eran jóvenes. Bueno,
ahora le da todo.
Exacto. Ahora, el diario ya sacó en su tapa, con todo respeto a los editores de La Opinión, pero en su tapa era menores el título era menores delincuentes asaltan anónima. ¿Cómo sabían que eran menores? Si además no lo eran. Pero además, si, así todo, ya era el estigma de decir menores delincuentes asaltan anónima. Estamos creando una opinión pública, digo para los medios, sí, estamos generando una opinión pública que banque esta nefasta ley de bajar la edad de imputabilidad.
Bien, excelente. La verdad que clarísimo. Nos queda, la verdad que nos queda, podemos hablar creo que una hora entera sobre
cuando
este tema.
Cuando quieran.
Porque también, a ver, quedan opiniones cruzadas, ¿no? Porque en el Congreso llevaron a las familias de que fueron asesinadas por menores, dicen no, que la ley tiene que salir. Enfrentaban a familias que estaban a favor y en contra, ¿no? Entonces, la verdad que da para...
Divide y reinarás, se llama eso.
Total, pero por supuesto, claro, esa es la idea, ¿no? De toda la política, ¿no? Uh-huh. No solamente de lo nacional. Estamos aquí en el estudio con Silvio Rothman, la verdad que una charla espectacular, la podés revivir por supuesto en nuestra página web, también en nuestras redes sociales. Director de Educación en contexto de encierro de la UMPA aquí en nuestros estudios. Silvio, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muy amable. Uh-huh. La próxima, ¿no? Es la próxima semana, estaremos el lunes, ¿no?